Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias. Hola a todos. Comienza Tiempo de Juego y este programa hoy solo podía comenzar de una manera. Con un sonido, y además un sonido desde un estadio de fútbol.
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible. El de la cadena COPE. Tiempo de Juego. En la técnica, José Antonio Hernández, Antonio Bravo, Javier Rodríguez, Víctor Catalina, Pablo Fernández.
Los y agregado.
El jefe de todo, Jorge Evia. Los casi jefes de todo, Fernando Evangelio, el Evangelio de la radio, Rubén Parra, Parrita y Germán Mansilla, de la parte elegante de Móstoles. ¡Tiempo de Juego! En la central de los anuncios, Ana Aguado. En la animación general, Jorge Armenteros. En la coordinación, Ana García, Anito Dinamita, Pedro Martín Pedrito, Andrea Peláez, Carlos el Gran Banaclocha, Antonio Pérez del Cható y Guillermo Valadés. ¡Willy! Tiempo de Juego, Cadena COPE. Les habla Pepe Domingo Castaño. Dirige Tiempo de Juego, aquí, en COPE, el grande, único, Paco González. ¡Muy buenas!
Hola, Pepe, buenas tardes, Tiempo de Juego. Bienvenidos a la 13ª jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Segunda División, a la repesca de la Eurocopa, a la Fórmula 1 en Brasil, al día después de la selección española. Bueno, en realidad, bienvenidos a 3 horas de radio, que todos los que hacemos Tiempo de Juego somos bien conscientes de la inutilidad de un trabajo que consiste en gritar gol y en decir si Pepito es bueno o el otro es malo al meter una canasta. Pero nuestra obligación es la de informar, entretener cuando se pueda, y si les logramos distraer de la tragedia ocurrida ayer, pues mira qué bien. Eso sí, por supuesto, con un ojo puesto siempre en la actualidad. Así que hoy les vamos a contar cosas de deporte y cosas que no tienen nada que ver con el deporte. Y habrá primera hora, porque como decía Umberto Eco en El nombre de la rosa, la risa mata al miedo. Y ese sería el primer capítulo que habría que vencer a los terroristas. Hoy en segunda división se juegan 4 partidos a las 6 de la tarde. En todos se va a decretar un minuto de silencio. Albacete-Tenerife, Alavés-Girona, Leganés-Alcorcón y Mirandés-Bilbao-Athletic. Y a las 8:15 el Lugo-Elche. Hoy se juega en la repesca, para la clasificación de la Eurocopa, un partido a las 6, Ucrania-Eslovenia. Y el gran partido de esta repesca, que es a las 9:45 entre Suecia y Dinamarca. Hay algún amistoso por ahí y queda pendiente echar un vistazo a la jornada de la madrugada en la clasificación del Mundial en Sudamérica. Argentina 1, Brasil 1. Sin Messi, Argentina todavía no conoce la victoria. Empieza ahora la calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, el que tenemos pocas esperanzas porque el McLaren se ha vuelto a romper, pero bueno. Hay Champions de balonmano para el Naturhaus y para el Barcelona. Y hemos tenido madrugada en la NBA. 31, han estado bien los españoles, ¿eh? 31 puntos de Marc Gasol, que ganaron a Portland. Memphis ganó a Portland. Pau, 19 puntos, 13 rebotes. Chicago ganó a Hornets. Calderón, 10 puntitos, pero perdió con LeBron. O sea, perdieron en Nueva York con los Cleveland. Y 11 puntos de Ibaka. Oklahoma ganó a los Sixers. y no jugó Ricky de nuevo con Minnesota, por lesión. De la madrugada de ayer también, se ha lesionado Borges, el centrocampista del Deportivo de La Coruña, se pierde el próximo partido del Deportivo de La Coruña, que es el derbi contra el Celta, se lesionó en el Costa Rica, Haití. Y en el día después del partido de la selección española, que ya se va mañana caminito de Bélgica porque jugamos allí el martes, Thiago Alcántara ha abandonado la concentración de la selección, sobre todo por precaución, dicen los médicos, teniendo en cuenta su historial. Un edema en el ligamento colateral de la rodilla derecha. Por eso se retiró ayer. Pero todo, y también el mundo del deporte, gira en torno a el terror del viernes 13 en París. La Liga y la CB han decretado un minuto de silencio en todos los partidos de segunda división y de la Liga Endesa. Se han suspendido todas las competiciones deportivas en toda la región de París. Y curiosamente, después de que ayer se suspendiera, se mantiene en Inglaterra-Francia del próximo martes. Supongo que en Wembley, que ayer se haya suspendido, porque claro, es que Francia es el país afectado. Pero es que me dice Vittorio que para los ingleses, cualquier tipo de amenaza terrorista, creen que sería una cesión el suspender un partido. Pues se mantiene en Inglaterra-Francia, que no sé con qué ánimo se jugará, el próximo martes. La hermana de Griezmann estaba en el Bataclan, el sitio donde han matado a 100 personas. Salió afortunadamente con vida. Tenemos un montón de españoles en París. Nacho Cases, jugador del Sporting, ha contado en las redes sociales que él está bien y que su familia se encuentra bien, esperando instrucciones para poder volver el lunes a España. El Sporting ha dicho que no hable. Arbeloa estaba con los niños, Álvaro Arbeloa, jugador del Real Madrid, en Euro Disney, y también Juan Rodríguez del Getafe. El parque está cerrado en el día de hoy, pero por lo que hemos hablado con ellos, tranquilidad. La delegación española de taekwondo, que iba a participar en el Abierto de París, está gestionando su regreso a España. La selección de Alemania, después del Francia 2, Alemania 0, durmió en el estadio de Francia y se ha marchado por la mañana para su país. Y los árbitros españoles, Mateu, que pitaba, Clos, Gómez, ya están de regreso a España. Mateu debe llegar ahora mismo y Clos Gómez lo hizo por la mañana a Barcelona. Hay comunicados de apoyo a las víctimas y condena de los atentados de prácticamente todos los clubes e instituciones deportivas y de todos los deportistas. Nadal ha dicho destrozado por todo lo que pasó ayer en París, pero Messi, y Gasol, y Simeone y LeBron son cientos de deportistas los que han expresado la condena a lo ocurrido ayer en París. Bueno, pues tenemos deporte, primera hora, y tenemos que mirar a París. 5:08 PM, arranca Tiempo de Juego.
Hasta el 22 de noviembre tienes hasta un 30% de descuento en una selección de marcas de moda. 8 días de oro. El Corte Inglés.
Esta canción se llama París será toujours París. París será siempre París. En versión de la cantante favorita de Villa, que es Sass, ¿no? Sass. Se puso de moda cuando los nazis entraron en París en el año 40 y la cantaba Maurice Chevalier. Y dice que París será siempre París, la ciudad más bella del mundo. En París está. Bueno, ya están todos los de la primera hora, ¿eh? Los voy a saludar. Hola, Paniagua.
Muy buenas.
Hola, Maldini.
Hola, muy buenas.
Está Vittorio.
Hola.
Enseguida, Juanma Castaño. Está Dani en Mallorca. Hola, Dani.
Hola, buenas tardes, amigos.
Y a Miriam la tenemos en Bilbao. Hola, Miriam. Enseguida está también. Uy, que se ha cortado la música. José Luis Pérez, nuestro jefe de informativos, está en París. Hola, José Luis.
Hola, Paco. Muy buenas tardes.
Bueno, antes de nada, una curiosidad que tengo. Cuando ayer Hollande decretó el estado de emergencia y el cierre de fronteras, yo pensaba que no se podía entrar y salir de Francia hoy. Ayer José Luis Pérez dirigió, y ahora hablaremos de eso, un especial informativo desde las 11:30 hasta las 3:30 de la madrugada, y hoy ha hecho el informativo de las 2:00 PM desde París, desde una calle en París. ¿Cómo has podido entrar allí? ¿Cómo habéis hecho?
Pues la verdad es que el avión en el que nos hemos trasladado, bueno, lo hemos hecho durmiendo poquito, eso de entrada, Paco. Yo creo que hemos dormido 20 minutos, parte del equipo que estamos aquí ahora, toda la noche, la pasada noche. Pero la verdad es que no ha sido complicado. El avión en el que hemos llegado esta mañana a París, que por cierto, la mitad del pasaje aproximadamente éramos periodistas españoles que veníamos a cubrir los atentados y el día después de esos 3 atentados, aproximadamente, ya digo, la mitad del pasaje periodistas, hemos llegado más o menos a las 11 de la mañana. Es verdad que en el aeropuerto Charles de Gaulle, en el aeropuerto de París, había complicaciones. Los registros, los controles de seguridad eran seguramente mucho más estrictos que en cualquier otro día, pero en aproximadamente una hora estábamos en el hotel y, una vez más, la verdad es que el milagro, la capacidad profesional, por ejemplo, de nuestros técnicos, ha permitido que en apenas una hora hayamos podido emitir, como tú bien decías, desde la calle, desde un lugar relativamente cercano, bastante cercano a uno de los puntos en los que ayer por la noche se registraba uno de esos tiroteos en los que murieron 128 personas. Estamos, mira, justo enfrente de las instalaciones del diario Le Monde, que ahora mismo es una de las grandes referencias informativas después de estos atentados.
O sea que no estaba cerrado el tráfico aéreo. Entendí que el cierre de las fronteras significaba que no se podía entrar y salir, pero ya he visto que los árbitros que son españoles, del Francia a Alemania, salieron y llegaron afortunadamente bien a España. Alemania se marcha a su país. O sea que se puede viajar a París.
De manera, sí, se puede viajar a París. Sí, anoche incluso lo decíamos, se cerró de manera momentánea y además no de manera completa el espacio aéreo. Ten en cuenta, es un poco lo mismo que decías del partido, que para los ingleses en parte este tipo de cesiones sería una victoria para los terroristas. Aquí también, Francia es el país de las libertades. Tener que restringir, aunque sea de manera temporal, las libertades, en este caso tener que cerrar las fronteras del país, también se hubiera considerado como una victoria de los terroristas. Hubo que hacerlo en ese momento en torno a las 11 y media de la noche, las 12, que era un momento en el que la prioridad absoluta para las fuerzas de seguridad de este país, de Francia, la prioridad absoluta era tratar de evitar nuevos atentados, porque nos decían las fuerzas de seguridad españolas y también nuestros contactos en las fuerzas de seguridad de este país, de Francia, nos decían que no podían tener ni siquiera la certeza de que hubiera la posibilidad de que se cometieran más atentados. Y ahí se tomaron ese tipo de medidas excepcionales, pero que fueron muy temporales y lo más limitadas posible.
Bueno, yo es lo de menos, porque estamos todos pendientes de París de otra manera, pero quería felicitarte por lo de anoche. Me pareció un programa excepcional. La gente que lleváis que llevamos la radio en las venas lo percibimos rápido. Hoy Lumbreras ha empezado Agropopular desde la calle, enfrente de la embajada francesa, y tú, después de terminar de madrugada, te has marchado para allá a hacer el programa. Pero ayer, es que claro, tú estabas enzarzado en... Yo hice zapping por todo, todas las radios, todas las teles. A las teles españolas les pilló con la programación y no pudieron hacer, quitando 24 horas, programación especial con los atentados de París. Las radios sí reaccionaron más rápido. Nosotros, por ejemplo, empezamos un pelín más tarde, 11:30. Pero te tengo que felicitar porque cuando pasa una tragedia, una crisis muy grande, yo al menos necesito encontrar a alguien que tenga una voz clara, un tono informativo y una mente ordenada, que me vaya contando permanentemente lo que sucede. Y a ser posible sin opinión. La opinión ya me la darán otros días o ya la buscaré yo si me interesa. Claro, en 24 horas le pedían opinión a los tertulianos, que los pobres ni iban preparados para eso. Claro. Era un marrón. Y tú estabas oyendo el especial informativo de COPE y era un español en París testigo de lo que sucedía en las calles. Un ministro. Corrochano diciéndote, porque lo había hablado con Fouto, que había hablado con los árbitros, dónde estaban los árbitros españoles en ese momento. Salía el ministro y entraba Asunción Serena. Magnífica la labor, impresionante. Al instante sabíamos lo primero en los oyentes de COPE lo que pasaba con el número de muertos, con todo. Era una sucesión de acontecimientos, pura radio informativa. Me contaba Vittorio que a las 2:50 cogió un autobús aquí en Madrid y que llevaba puesta la COPE, el especial informativo que estaba dirigiendo. Y claro, 30 o 40 personas en absoluto silencio, porque estas noticias conmueven al mundo.
Sí, y el trayecto duró como media hora, y en esa media hora todo el mundo en silencio, escuchando la radio, escuchando la COPE.
Pues luego, cuando pasan cosas políticas, pues bueno, cada uno busca la emisora o el periodista que más le gusta, que piensa más o menos como él, pero cuando pasa algo gordo, se agradece tanto que haya un tipo como tú, y perdona que te suene esto a peloteo, que te esté llevando información. Fue... Yo lo necesitaba. Hice zapping por todas las teles, por todas las teles que hay en Movistar Plus. Por ejemplo, France 24 tiene un canal en francés, otro en inglés y otro en árabe. Y de verdad que yo sentía que estábamos dando la información, no voy a decir antes que nadie, pero al instante en cada sitio, al instante. Y te quería felicitar por eso, por la capacidad de reacción y la tranquilidad que demuestras en antena. Se te corta un teléfono y parece que no ha pasado nada. De verdad, muy orgulloso, José Luis.
Yo, Paco, te seguiría dejar, o sea, te dejaría seguir hablando, pero de verdad no.
Lo decía no, también ayer, quiero decir que, detrás de lo tuyo había un curro de equipo extraordinario.
Eso es. Muchos, por cierto, de compañeros de deporte. Pero primero, antes déjame decirte, de verdad, que era lo que te comentaba también ayer en los mensajes que nos enviamos. O sea, que me digas para que a mí me digas tú eso, tú para mí eres la radio, eres tú. Me llena de orgullo y me anima a seguir trabajando sobre todo para darles esa información a los esa información a los oyentes, que son lo primero para nosotros. Y segundo, efectivamente, tú puedes tener cierta soltura, puedes tener los nervios de acero, templanza, pero si no tienes un equipo como el que nos acompañó ayer, técnicos, redactores del equipo de deportes, de informativos, todos volcados en darle la mejor información al oyente, o sea, por mucha capacidad que tengas, te das un tortazo en antena de los históricos. Ayer, efectivamente, trabajamos todos de una manera que yo creo que es excelente en servicio del oyente, que ese debe ser el objetivo. Si al final la radio es eso, es contar lo que pasa desde donde pasa y tratar de hacerlo en cada momento con lo que está ocurriendo y sin darle en esos momentos, como tú decías, esa carga opinativa que efectivamente hay que darle, pero en otro momento. Es lo que intentamos hacer. Me alegro de que te gustara.
Ya te he oído al arrancar hoy el especial de las dos, el informativo de las dos, lo que es París. Yo creo que todos los que vivimos en Madrid sabemos lo que es el silencio del día después. Ese silencio que de repente en la calle dices, está todo el mundo pensando lo mismo, que es, me podía haber tocado a mí, le podía haber tocado a un familiar, le podía haber tocado a un amigo, y lo que te invita es a callarte. Entonces hay un silencio en la ciudad y casi un vacío en las calles, que vamos, lo que has descrito me sonaba tanto al día después de Atocha.
Sí, sí, a mí me recordaba también esas escenas. Y ves la poca gente que camina, porque ahora poco a poco la ciudad va recobrando cierta vida, pero durante esta mañana veías a muy poca gente por las calles, y los pocos que veías caminaban cabizbajos, mirando al suelo, sin ninguna gana, por supuesto, de sonreír. Pero eso sí, las personas que se te acercaban, todas te prestaban su ayuda, te decían, llegas ahora, necesitas cobijo, necesitas un techo, necesitas que te echemos una mano para tu trabajo. Esta ciudad se levanta, esta ciudad es una ciudad orgullosa, y esta ciudad le está diciendo también a los terroristas que no va a poder con ellos y que no les va a cambiar su modo de vida, ni muchísimo menos. Todo eso le está diciendo esta ciudad a los terroristas, que por otra parte, y como venimos contando, con ese acto lo que han hecho ha sido declarar la guerra, pero no solo, ni siquiera a Francia, ni siquiera a Europa, declarar la guerra a una manera de vivir, que es la manera de vivir en libertad.
José Luis, te seguimos escuchando, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo enorme y muchísimas gracias por tantas cosas, Paco.
Ahora sí, arrancamos la primera hora.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Esta canción se llama A Francia y la hizo Michael Field-Maldini, ¿te acuerdas? Para sí. La Eurocopa del 84.
Sí, sí, Eurocopa que se jugó en Francia, que ganó Francia. Que fue
porque pensaba, ¿verdad?, que iba a ir su selección y no fue ninguna británica, sí, me parece.
No, que yo recuerde no fue ninguna británica, no, eran solo 8 equipos entonces.
En el grupo de España estaba Alemania, Portugal y...
Rumanía.
Y en el grupo de Francia no había británicos.
Era Francia, Dinamarca, Bélgica y Yugoslavia.
Bueno, pues esta es una fricada mía de fútbol y música, pero todo lo demás de música que vamos a escuchar es música francesa buena que he elegido hoy para que tiene más gusto. Voy a empezar por Dani, que hoy actúa en Mallorca. En días así, voy a recuperar la frase de Umberto Eco, el miedo mata a la risa. El trabajo más importante...
No, al contrario, Paco.
...de este día... La risa mata al miedo, perdón. La risa mata al miedo. El trabajo más importante es el de Dani y el de Flo. Porque hoy tenéis que ser más profesionales que nunca y conseguir que la gente se ría como nunca, aunque tengáis el cuerpo como lo tenemos todas las personas razonables.
Pues sí, porque parece que no, pero aunque sea en otro país y lo ves como en la tele, ¿no? Y parece que está lejos, pero te afecta. Y sobre todo porque este movimiento, yo ayer la sensación que tenía no es lo que estaba pasando que te aterraba, sino qué puede pasar más. O sea, sí. ¿Qué es lo siguiente, ¿no? Entonces dices, ¿dónde estamos llegando? ¿A dónde está yendo esto? Y entonces con ese cuerpo que dices, no estoy yo para mucha fiesta, estoy más para eso, para escuchar a gente que me informe, para analizar, para hablar con amigos, para escuchar opiniones, tranquilizarme, pues hay que salir hoy, que además está todo vendido, y son 1.400 personas.
Y hacerlo mejor que nunca y conseguir que se vayan riendo, que es eso. La manera de matar el miedo.
Total. Total, porque además te das cuenta, yo, nosotros nos pasa que es muy bonito que durante nuestra pues, gira, sobre todo, que es cuando conectas con la gente, ya nos damos ahora más cuenta porque es un problema más global. Pero mucha gente de, ¿sabes que he perdido a mi padre hace 15 días y no quería venir y al final me han animado a venir y me lo he pasado y no me he acordado de nada en estas dos horas? Entonces, el problema personal de mucha gente se va en estos momentos, por eso nosotros claro. tenemos una profesión que es muy guay.
Tú hoy, o sea, por dentro estarás diciendo, uf.
Sí, no,
pero
el cuerpo es regular, pero esas dos horas das el máximo.
A nosotros nos pasa que de vez en cuando recibes algún correo electrónico, alguna carta de algún oyente y te dice, no sabéis lo que me ayudáis con lo mal que lo estoy pasando,
sí,
por lo que sea,
sí,
por
sí,
motivo
sí.
familiar, personal, laboral, de salud, pues ya está, tío. Esto es, lo nuestro es ayudar, y lo vuestro más todavía y más difícil. Así que, sí, sí. pa'lante y que salga todo bien. Te tienes que ir a hacer pruebas pronto, ¿no?
Sí, a menos cuarto, menos diez, os tengo que dejar porque tenemos que probar, porque Flo está empezando. Y necesita un poquito más, ¿sabes? Yo
nervioso,
iría...
¿no?
Flo todavía tiene esos nervios del chaval que está empezando, que tiene mucho dinero en la cuenta y no sabe ni dónde lo ha sacado. Pero en esto del teatro yo le saco... Bueno, ya sabéis vosotros que he faltado mucho porque he hecho giras de mucho éxito.
Está ya Juanma, ¿no? Hola, Juanma.
Aquí estoy, Paco.
¿Qué
Hola.
Tal? Deporte 4 hoy. Mucho pues de, bien. De
bueno,
París
tenía,
también, ¿no?
Estabas hablando ahora con Dani del cuerpo en un día así. Y yo hoy a las 3 de la tarde también tenía la sensación de que estaba haciendo algo que no era importante, o sea, digo, si es que la gente supongo que estará viendo Antena 3, Telecinco, La 1, cualquier cadena que esté dando informativos, pero bueno, a nosotros nos tocaba hacer deportes, hemos hecho un bloque muy importante, porque como había de fondo el partido Francia-Alemania, pues evidentemente hemos hecho un bloque, pues más o menos 15 minutos de todo lo que pasó allí, de lo que se derivó, de los jugadores, del público, etcétera. Pero claro, después te pones a contar el España-Inglaterra de ayer y dices tú, joder, ¿qué estoy sí. haciendo? O sea... Pero tienes que hacerlo, es que no te queda otra, no, porque
y,
al final...
Y el pensamiento este inglés de suspender el Inglaterra-Francia, que a mí me parece mal, ¿eh? Pero ese pensamiento, el de no nos rendimos, no nos van a cambiar la vida, parece fantástico. Por eso hoy, que Miriam esté en Bilbao, porque Megastar tenía preparada una fiesta, un fiestón. Hacéis hoy un fiestón en Bilbao, ¿no, Miriam? Espera, que Miriam no está todavía. Bueno, pues me parece
Sí, lo hace porque he escuchado alguna promo de la fiesta, sí, la
pues
tiene.
Está. Hay que seguir para adelante.
Sí, pero es cierto, ¿eh? Yo entiendo que es día para decir que vivir sin miedo y todo eso, pero yo no voy a decir que vivo con miedo, pero vivo consciente de que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento.
Tal cual.
Y en cualquier lugar. O sea, ayer, por ejemplo, sin ir más lejos, yo cogí un AVE a Alicante para hacer el partido de España. En Atocha había policías nacionales con chalecos antibalas y las metralletas en la mano y eran las 3 de la tarde. O sea, no había pasado nada todavía. Pero ya es la sensación de que efectivamente estamos en un momento en el que... Sobre todo en las grandes capitales, ¿eh? Porque yo hablaba con mi madre y me decía mi madre, hijo, es que viviendo en Madrid, viajando a París, viajando a Berlín, viajando aquí, todo, te la estás jugando permanentemente. Y parece que sí, que las grandes capitales están muy señaladas y es cierto que estamos muchas veces en manos de unos locos.
Mira, a algunos hemos dicho antes Arbeloa o Juan Rodríguez, pero creo que también a Carlos Moyá, al crack, al tenista, le ha pillado en Euro Disney, me parece. ¿Está por ahí Carlos? ¡Carlos!
Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Perdona que te molestemos, que ya sé que estás con la familia. Me ha dicho antes Arbeloa que está el parque cerrado, ¿no?
Sí, han cerrado el parque y luego nos hemos enterado que es la primera vez en 23 años que ha cerrado un día el parque. Pero bueno, la ocasión está clara que,
claro.
Bueno, que es un momento triste y bueno.
¿Y vosotros habíais pillado hotel en el parque o hotel en la ciudad?
Sí. No, en el parque. En parte, mira, menos mal porque nos hemos despertado, yo me he despertado a 6 de la mañana para mirar una cosa y tenía mensajes de, ¿no? pues de WhatsApp de mi familia, de amigos que sabían que estábamos aquí y así un poco cuando nos hemos enterado de lo que ha pasado, ¿no? Porque esto fue ayer por la noche, yo me fui a dormir sabiendo que, bueno, pues había habido un par de actos, digamos, que en ese momento no se sabía lo que era cerca del estadio de Juan Francia. Pero ahí quedó la cosa, ¿no? Y me despierto esta mañana con eso y entonces cuando ya nos hemos enterado de todo lo que había pasado durante la noche.
O sea que estás ahora mismo en un hotel, en una zona absolutamente tranquila, sin nada de movimiento ni nada de nada. ¿O te has acercado por la ciudad?
No, que va. No, estamos con toda la familia, con los niños y no hemos salido del hotel. Estamos a unos 45 minutos de París en coche y... Nos han aconsejado que no vayamos a la ciudad y nos hemos quedado aquí en el hotel y bueno, aquí pues hay tranquilidad, se es consciente de lo que ha pasado a 50 kilómetros de aquí, pero bueno, estamos aquí pasando el día y bueno, sin salir del hotel.
¿Has intentado adelantar el regreso o no se puede o te han dicho algo? Porque al parecer el tráfico aéreo está restablecido totalmente. O sea, se está, los hábitos españoles ayer del Francia-Alemania se han vuelto esta mañana sin problema.
No, nosotros en principio estamos hasta el lunes y nos habían preguntado si nos queríamos volver antes. Hemos intuido que sería un caos total el aeropuerto, porque hemos oído que fronteras cerradas, tema de seguridad a tope y bueno, entendemos que aquí de momento no creo que haya ningún, bueno, que no haya ningún problema después de lo que pasó ayer y preferimos esperar tranquilamente en el hotel que no ir a pasar por la ciudad, ir al aeropuerto y bueno, queremos esperar que se restablezca un poco la tranquilidad.
Muy bien, Carlos, no te molestamos más, que estás con la familia. Un abrazo y nos alegramos de que por ahí haya tranquilidad al menos.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Para que veáis que la vida sigue igual. Se ha vuelto a romper el coche de Fernando Alonso. Carlos Miquel, calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil.
¿Qué tal? Muy buena. Muy
primera
buena,
sonrisa que se te escapa.
Que el miedo no arregle el McLaren, ¿no?
Sí, es la ley.
Sí, exactamente. Eso no hay cambios. No, ha sido tremendo porque ni siquiera ha marcado tiempo, con lo cual sale último, bien último. Es el motor que se reparó, que se rompió en México, que no duró una vuelta en México, que lo han podido reparar, pero la reparación ha sido de Pepe Gotera y Otilio y efectivamente no ha podido, ha hecho los libres de esta mañana con ese motor y ha dado 12 vueltas por la mañana y es lo que ha durado el motor. Ha vuelto a cascar, no power, es lo que ha dicho Alonso por radio, y para poder dilatar su llegada ante la prensa y morderse un poquito la lengua, se ha puesto sentado en una silla de un comisario a ver cómo pasaban el resto de monoplazas. La verdad es que es terrible porque van a tener que poner el motor 12 en 19 carreras. El reglamento exige 4. O sea, que fijaros la fiabilidad que ha tenido y que tiene Fernando Alonso esta temporada. Es tremendo, ha pasado a la Q2 Carlos ahí, y delante están los dos Mercedes, Rosberg y Hamilton.
Vale, luego nos dice la parrilla de salida. Ya está Miriam en Bilbao.
Hola, Paco.
Ah, que tienes por teléfono al final, ¿dónde te metes?
Sí, pues mira, aquí estamos, en Bilbao, en un día bastante gris por todo lo que estáis diciendo, la verdad. No tenemos mucho cuerpo para fiestazos, pero aquí estamos, tenemos que cumplir y darlo todo esta noche.
Y se hace la fiesta igualmente, ¿no?, de Megastar.
Sí, se hace. Además va a estar Javi Reina, van a estar también los DJs de Megastar, va a estar Josué Gómez, Sergio Blázquez, Álvaro Sicilia, y bueno, aquí estamos ya preparando todo. Dentro de nada vamos a ir a hacer las pruebas de sonido y ya está todo listo.
Otra con las pruebas de sonido. Tenemos artistas internacionales en la primera hora y no se puede evitar.
¿Pero tú qué sonido pruebas?
Yo ninguno.
Los DJs,
pero más. Yo no soy técnico.
Como te he oído a ti que hay que hacer pruebas de sonido, sí, ya claro, va también. Que...
Esta se sube a los carros
yo
rápido.
Yo voy a apoyar al equipo, claro que sí.
Bueno, habrá que hablar de Carrie, Pani, porque es que ya aparece Michael Jordan.
Ya va con números de Michael Jordan.
De entrar entre los 10 mejores de la NBA, si mantiene el nivel.
Sí. No sé qué jugador fue, me parece que LeBron el otro día, que ahora mismo está considerado el mejor jugador de la NBA, que dijo que este chico puede romper todos los registros. Y la verdad es que no solamente es él. Es que el equipo está jugando a un nivel altísimo.
Yo vi el otro día a Pani por primera vez, porque no estoy con el chiringuito de Pepe, madrugo mucho, pero el otro día sí pude ver el de Minnesota. Y los dos primeros cuartos...
Se hizo 46, me parece.
Los dos primeros cuartos es que ya no es todo lo que mete, es cómo lo mete. O sea,
una seguridad.
Es bueno y bonito.
Sí, eso es. Fabrica unas jugadas que dices, yo esto no lo había visto. De una elasticidad, unas cosas hace el tío y luego el equipo, que arrasan.
No, jugando, vamos...
¿Qué equipo es?
Golden State, los que ganaron el año pasado. Pero si, Madrid, tú no vas a verlo.
Teníamos que haber dicho Balbi Girona y se queda tan a gusto.
Sí, me quedo, vamos, tranquilamente.
De madrugada solo vas a ver... Argentina-Brasil, sí, que lo viste, ¿qué
lo
tal?
Lo vi. Bueno, no fue un buen partido. La verdad es que Argentina tuvo Di María y poco más, la verdad. Empezó mejor la Higuaín flojito, hay que decir que jugó con Higuaín. La Betsy
marcó el gol, ¿no?
Marcó el gol, sí, pero bueno, es un
¿Y el de Brasil? ¿Lucas Lima? ¿Quién es Lucas Lima?
Es un chico del Santos, media punta, que bueno, no es mal jugador, pero vamos. Hombre. Pero dejar fuera a Douglas Costa me parecía muy extraño. Jugó un equipo con... Jugó con Elías, con Luis Gustavo y con William.
¿Elías Israel?
No, sí. Elías, el que estuvo en el Atleti.
El mítico del Atleti.
Bueno, estuvo en el Atleti de paso.
De paso. Bueno, estuvo en el Atleti. Ahora está en Corinthians.
Sí, en el Atleti estuvo mucha gente. ¿Eh?
Sí, no,
en el Atleti y el Pato Sosa también estuvo.
Y luego jugó con Ricardo Oliveira, que le recordaréis sobre todo del Betis, que ha sido goleador de la Liga Brasileña con el Santos.
Y que tendrá 56 años.
¿Y ese juega ahí de delantero?
Juega delantero centro en Brasil.
Y luego el pastor protestante.
Iba el tío dando charlas.
Y pensé que iba dando las vacas. No,
estuvo 2 años de pastor protestante y volvió al fútbol, sí. Y ahora mira.
Pero bueno, no fue un buen partido. Argentina empezó mejor, marcó el gol que yo comentaba antes, la Becci, la jugada de Di María, que fue el mejor de Argentina. En la segunda parte hay cambios en Brasil, entra Douglas Costa, mejora el equipo. Neymar no hizo mal partido, tampoco fue un partido muy grande, pero no estuvo mal.
Estaba muy empatando. Llovido, porque como el día antes se había suspendido por la lluvia, estaba muy...
No, estaba el campo.
Pero, oye, Maldini, ¿en España se televisa el grupo de clasificación de América?
No se televisa, no, yo lo vi por un canal portugués, no se televisa.
Es raro eso, ¿no? Que no nadie haya comprado ese
nadie,
paquete.
Nadie lo ha comprado, sí, la verdad es que son partidos espectaculares, pero
Bain, por ejemplo, que no tiene, que es vuestro rival,
no,
podía haberse
no
hecho,
lo da,
claro.
No lo da.
Bueno,
no.
Mañana tenemos la hora de Maldini de 4 a 5.
Sí, de 4 a 5, hablaremos un poco de todo, por supuesto, de la Eurocopa, de cómo se presenta el torneo, de jugadores interesantes.
Le pueden preguntar lo que quiera, ya tiene un montón de preguntas en el contestador, sí. Y vía mail y tal. Y darás un vídeo del mejor partido de,
hombre, por supuesto,
que te pidan, de
hacemos,
la historia.
Hacemos el concurso como siempre, el partido que me pidan, lo subimos como siempre y se lo hacemos llegar, como hasta la gente está encantada con eso, ¿eh? Y hablaremos también de eliminatorias del Mundial, de Sudamérica, hablaremos algún partido de África. Hoy ha empatado Tanzania con los héroes del Mazembe, que es Congo Libre, los dos mejores
¿Ha empatado,
del Mazembe
ha empatado Tanzania?
2-2. Iba ganando 2-0 y al final ha empatado
es que
Argelia 2.
Tanzania, siempre les pasa lo mismo. Esto,
y la gran sorpresa ha sido que ha perdido Egipto en el Chad.
¡Qué sorpresón!
Que viva en el planeta Maldini, ¿eh?
No, no, total. ¡Qué sorpresón!
El planeta es maravilloso.
Ya contra China, Taipei, como...
Pero eso todavía no se juega, yo creo que dentro de 2 o 3 días.
Ah, vale. Pero en ese planeta hay muchas cosas, ¿eh, Paco?
Sí, no, ahí... Sí.
Has descubierto un nuevo planeta.
Que no penséis que la gente tiene una figura de Maldini, que luego Maldini es un tipo que tiene otras muchas cosas y algunas de ellas muy interesantes.
Sí, yo le conozco de solo un mes y ya sé por dónde va.
Voy por un lado que no vas tú, que es lo que sabe de cine el capullo de él.
O sea, mira, vamos a hablar de cine ahora, os va a encantar,
¿eh? Y de series
mola,
también.
Sí,
mola
ya. Me encanta. Cine y serie le mola.
Vais a flipar, ¿eh? Con lo que vamos a hablar de cine. Y tenemos mañana la hora de los Manolos, de 10 a 11. ¿Tú qué vas a regalar, Juanma?
Qué mítica, macho.
Yo voy a regalar un partido de fútbol, el que elijan también.
Vale, ¿eh? Bueno, me lo
porque
a mí,
que me lo pidan a mí, yo se lo pido a
Madrid. En forma de vídeo no, tú lo cuentas, ¿no?
No. Que me pidan el partido
que te cuente.
Tú vive de mareo, ¿no?
Y una camiseta de que ponga lo que ellos quieran.
Es bonito, ¿eh?
¿Número uno de música en Estados Unidos tenemos o solo música francesa hoy?
Tenemos.
Ah, vale.
Hello, Adele. No, va a ser difícil, ¿eh?
Hola.
Adele ha vuelto.
Pero muy lenta.
Es un temita que sí, no es muy
radio. Pero es buena, es buena.
¿Qué querías que hiciera? Heavy metal.
Sí,
Adele.
Es que vamos, dicen que es lo que canta.
La que le hizo famosa era una lenta maravillosa.
No, está muy bien. Lenta.
Esta es solo para los que acaban de cortar.
Y sale muy... Dejadme a mí. Y sale...
O los que van a cortar.
Sale muy guapa el videoclip, por cierto.
Ha perdido kilos.
Sí. Ha perdido muchos kilos. Está muy guapa.
Ahora me tenéis que dejar que os cuente 2 cosas de Movistar Plus que damos mañana, ¿eh? Que
venga,
es
ya está, sin vergüenza.
Lo importante de Movistar Plus es que la semana que viene ya el audio de tiempo de juego en los partidos.
Eso, ya está. ¿Ya está cerrado eso?
Sí. Asistencia de básquet.
El Madrid-Barça ya se puede oír la narración de Lama y el comentario de toda la peña a través de la tele.
Por eso, y a partir de ahora los abonados, como yo, que estén tranquilos porque ahora ya irán por la Champions. Lo primero era esto, que estaban trabajando lo de COPE. Y ahora que tiene de COPE, vamos a por la Champions.
Han ido por lo difícil, ahora ya...
Claro, hombre, ahora ya lo... Claro. Lo otro se consigue con dinero. Sí. Este hay que pasar por encima de Pepe.
En cine, que está en número 1.
En cine está de número 1, como ya preveíamos, Spectre.
007.
A mí me gustó, ¿eh?
007. Bien. No está mal.
Me gustó bastante. Quiero ver la de... No me acuerdo el nombre, como en la película.
Star Wars, una que no
una que anuncia en todos lados. El Sicario.
Lego.
Quiero ver... Tengo unas ganas locas de ver esa peli.
Grandes críticas,
muy
buena,
¿eh?
Sí, no, es recomendabilísima.
Está muy de moda la temática esta de... ¿Esa tiene algo que ver con el narcotráfico mexicano,
sí, correcto,
y todo eso?
Sí, hombre,
está muy de moda eso. La serie esta de Netflix de narcos debe ser un pelotazo tremendo. Yo estoy leyendo El poder del perro, un libro que es, bueno, increíble, está fenomenal. Y todo lo que tiene relación con el narcotráfico mexicano, Estados Unidos, Sudamérica, etcétera, etcétera, está, vamos, muy,
cierto,
muy en auge.
Juanma,
¿eh?
Siguiendo tus sabios consejos, estoy viendo The Jinx.
¿Y te gusta?
Me está gustando mucho. Hay que decir al que no lo ha visto que no es una serie ficción, es un documental.
Es una serie documental.
Pero me está pareciendo, llevo 2 capítulos solo, pero me está pareciendo...
Voy a recomendar yo...
Siempre fue muy interesante.
Voy a recomendar yo un documental que he visto en Netflix, por cierto, y se llama Bin Elmo, que habla de la vida del hombre que maneja Elmo, que Elmo es un muñeco rojo que lo peta en Barrio Sésamo en Estados Unidos, bueno, ¿sí? En todos los barrios Sésamos del mundo, pero en España ese no llegó en concreto, Elmo. Y entonces es una historia de un hombre de pueblo, Que le encanta. ¿Sí llegó Elmo al Barrio Sésamo de España?
Sí, sí, sí.
Ay, es que soy de Coco, Triqui. No, Coco, Triqui, Caponata. Esos son los míos. Eso es mi gente.
Messi, Cristiano en un muñeco, pero.
Pues el hombre que maneja Elmo es una historia muy guapa porque es de un tío que de un pueblo que fabricaba marionetas, cómo acaba siendo productor ejecutivo de Barrio Sésamo y cómo se hace famoso en el mundo por manejar a Elmo, que es el que va por todo el mundo manejando al muñeco de trapo.
Y dejadme que os cuente una historia muy bonita sobre Star Wars y Lucasfilm, porque no siempre las compañías...
Mira a ver lo que cuentes, ¿eh? No, es que es mi película, ¿eh?
Es un historión. A ver. Escucha, Dani, que esto es un historión.
Es un chaval, un joven de 30 y tantos años, ¿no? Que estaba muriendo de cáncer, una forma muy
agresiva
de cáncer. Gran fan de la saga de la Guerra de las Galaxias. Escribió a Lucasfilm y el propio Lucas le mandó una copia y es la única persona que ha visto...
Sí, que la ha visto.
No, su última... O sea, él quería
su último
ver...
deseo.
Su último deseo.
Eso es, que quería ver
Star Wars
la peli.
De...
Y como temía morir, que no sé si se ha muerto...
Ha muerto ya,
no.
Sí.
Ha muerto. Evidentemente sabía que lo más seguro es que se muriera antes de la fecha de estreno. Fue gente de ¿Es de Sony la película?
Sí, bueno, es sí, una es, sí. Multiproducción.
Y, claro, no le dieron la copia porque sería un peligro darle la copia, porque, claro. Porque alguien la se puede hacer con ella, al correo o lo que sea. Bueno, y el caso es que fueron a su casa y le pusieron la peli,
correcto.
Qué historia entre...
Y ahora,
qué
bueno. Ahora,
escucha, Lucasfilm ya no tiene que ver, es de Disney, ¿no?
Sí, pero bueno.
Es Disney.
Está asociada también, es de estas multiproducciones.
Vale. Sí, está asociada, pero Disney es la que tiene
no
ahora.
No menos de 7 peticiones de gente moribunda, o que dice que está moribunda. Para que le pongan la película. Se sospecha que son fans acérrimos de la saga y se van a hacer pasar por enfermos.
Bueno, déjame que cuente lo de Movistar Plus, son dos cosas de deportes. A las 8:30 a.m.
Uno es el teléfono para abonarse, ¿no?
No, eso no es. Vamos a transmitir la Maratón de Valencia desde mañana a las 8:30 a.m, que creo que va a ser un espectáculo televisivo porque llevamos ahí cámaras de todo tipo, una pasada. Y luego a las 11.
Está bien llevar cámaras para retransmitir, ¿eh?
Porque vais a ver planos.
Le entiendo.
Vais a ver planos que no habéis visto nunca.
Oye, planos que nunca se habían visto.
Eso es.
Eso
es. Imaginaos lo que va a ser. Y luego
desde
a las 11.
Lo dices desde el convencimiento. Venga, sí, Maldini.
A
siguiente.
Las 11 de la noche en Canal Plus.
Gente corriendo, ¿verdad, Maldini?
Va a estar Fernando Hierro, va a estar Moriente, es un servidor y Carlos Martínez. Vamos a narrar el último partido de Raúl, que es la final de la NASL. Ottawa,
fantástico.
Cosmos.
Hombre, eso lo tenía que haber narrado Lama, tío.
Sí, sí. Pues es raro que en el Plus no hayan llamado a Lama para que lo haga, ¿eh?
Sí.
Te digo una cosa, igual lo está escuchando Carlos Martínez y todavía está a tiempo de llamarle, pero sí. Lo va a hacer Carlos y va a estar Moriente de Hierro y un servidor.
Vamos a hablar de cine y a enfadar a la audiencia de la primera. Vamos al tema. Vamos a enfadarla. Yo estoy muy de acuerdo con él, ¿eh? En general, no en todo, claro. Iván Reguera es un compañero de Cinemanía. Hola, Iván, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué tal a todos?
Acaba de publicar un libro que se llama Antiguía del Cine. Las 100 películas más sobrevaloradas de la historia. Hay unos palos para películas que se consideraban intocables.
No,
por ejemplo, Todo sobre mi madre, él lo titula Pretencioso sin Dios. Guns of New York.
Oh, a mí me encantó esa peli.
Bueno, pues es Mastodóntico Truño.
Joder,
no usa eufemismos, vaya.
A mí, por ejemplo, me gusta El hombre tranquilo de John Wayne y dice machismo cazurro. Pero lo más importante, Iván, oye, que
sí.
La verdad que estoy muy de acuerdo contigo. No has metido El Padrino.
No, yo nunca podría meter El Padrino.
¿Ves?
Vamos, eso es una obra eso es una catedral del cine, por el amor de Dios.
¿Ves?
¿Cómo voy a meter El Padrino?
Un tío que sabe. No has metido Star Wars.
No, porque
¿ves?
Star Wars...
Un tío que sabe.
No. Me han metido Torrente.
¿Notting Hill?
Sí. Torrente sí.
Sí, Torrente sí está. Están todas las de Torrente.
¿A que no has metido Mystic River?
No, la verdad es que no. Tampoco es que me guste mucho la película.
¿Y Papá Piquillos?
Esa película
sí,
de gilipollas. ¿Quién ha valorado a Papá Piquillo alguna vez?
No hemos metido Desayuno con Diamantes, Casablanca, o sea, las buenas, de verdad.
Claro,
no,
una noche en la ópera de los
Marx. Los Marx no hay nada.
Notting Hill, lo digo en serio.
Ahora, vamos a ver. Gladiator. ¿Qué te parece Gladiator?
No,
pues Gladiator me parece una película muy hortera, la verdad.
Viste muy mal.
Además, es un tío pantalón
vaquero.
No, Paco le encanta.
Es bastante horterilla y muy sobrevalorada. Sí, creo que esa película, bueno, para pasar la tarde está bien, pero para llevarse los Oscars que se llevó, no.
Mira, sobrevalorada.
No es Ben-Hur.
Sobrevalorada.
El Señor de los Anillos.
De esa cae una.
El Señor de los Anillos yo la llamo una película, o sea, la sinopsis de la película es para mí es unos señores andando, es que me parece una película llena de efectos especiales y tal, pero me parece que 3 horas para contar lo que cuenta, en 3 películas multiplicado por 3 es como, de verdad, o sea, que ya he entendido lo del anillo, que he entendido lo de los más pequeños o los más grandes. Pero vale. tres horas para contar eso, hostia.
Oye, hay una cosa que está muy bien, porque es verdad que Iván le mete en el libro a estas películas, pero es que también le pega a películas españolas y le pega a los grandes gurús del cine español sin ningún miedo. Alguien que trabaja en el mundo del cine, hay que tener también narices para hacerlo, Iván.
Pues sí, eso me han dicho, que estoy loco, pero bueno, yo creo que no, porque hay que ser honesto, y yo creo que hay gente que ha sido demasiado sobrevalorada en este país.
No,
o sea, quiero decir,
no, mira,
yo hablo de Álex de la Iglesia, por ejemplo, que es un señor que no ha sabido acabar una película en su vida.
Eso, o sea, es verdad.
No la sabe acabar porque tiene muy buenos arranques, pero luego dices, ¿pero dónde va este señor? Otra vez los geos, otra vez los disparos, digo, ¿dónde?
Parece que
Álex de la Iglesia parece que se aburre. Yo a mitad de la película.
Estoy tan contigo, le da una caña a casi todo el cine español, a casi todo, ¿eh? Almodóvar, Almenábar, a todo.
Y ojo que a mí el buen cine español me encanta, ¿eh? Pero el cine cuando sobrevalorado español a mí no me gusta nada.
A ocho apellidos bajos también.
¿Berlanga te gusta, por ejemplo?
Sí, Berlanga, la mayoría. Lo último de Berlanga no.
No. Claro.
Pero yo te voy a preguntar por aquellas que a mí me extraña, porque a mí sí me gusta, claro, no voy a estar de acuerdo contigo
sí,
en todo.
Sí, claro, claro.
La vida es bella.
La vida es bella me parece una película inmoral, sinceramente.
¡Hala! Joder.
Sí, porque yo creo que no se puede, yo creo que no se puede hacer, no creo, a ver, es mi opinión, por supuesto, ¿eh?
Claro,
o sea, yo entiendo que está planteado en plan cuento, vamos, pero el cuento no me hace gracia, y creo que meterse en esos territorios, me parece un poquito peligroso. No. Y no soporto a ese señor, o sea, no soporto a
Benigni.
A Benigni no lo soporto. Entonces,
pero si es un tipo simpaticísimo y fantástico.
No, no lo es. A mí me parece insufrible, o sea, todo lo de...
Oye, ¿qué es su opinión? No le convenzáis.
¿Tú lo has tratado?
Es un libro subjetivo.
Claro. La lista de Schindler.
Como casi todos los libros.
La lista de Schindler.
No, esa para mí es intolerable.
La lista de Schindler.
No me digas nada malo de esa película.
La lista de Schindler es una grandiosa película. Pero tiene algunos momentos que a mí personalmente no me gustan.
Claro, dice que son sobrevaloradas.
No me digas que es el abrigo coloreado de la niña. No me digas
eso. Por ejemplo, lo del abriguito coloreado no lo puse en el libro, pero tiene razón. Totalmente de acuerdo.
El momento de las duchas,
es mejor no hacer esas cosas. ¿Sabes? Nos llevan a las duchas, nos van a gasear y sale agua. Hombre, no. Steven, no estás haciendo parque jurásico, chicos.
Claro, no hay que hacer truquitos, ¿no?
Pero eso no me gusta.
Hombre,
pero... Y es una gran película, ¿eh?
¿El pianista te gusta?
Me encanta. Me gusta más que la lista de Schindler.
Esa no está.
A mí también.
Tengo la lista de todos.
¿Y el hundimiento? Perdón, ya que estamos con esta temática.
No está.
El hundimiento me gusta también. Lo que pasa es que yo creo que le puede sobrar 20 minutitos fácilmente. Es un
¿Y
poco
Valkyria?
Larga la película.
¿Valkyria?
Valkyria entretenida sin más.
Nah, muy mala, Valkyria mala.
Malilla no sé, pero entretenida ya está.
Ojo con eso,
que yo tengo la lista. Esta sí que no te entiendo muy bien, porque Matrix, ¿no te mola, tío?
Eso es insoportable. Matrix es muy divertida, es muy entretenida. Pero lo que pasa es que con Matrix hay una cosa que es que como la gente la ha tomado como filosófica.
Sí.
No, hombre.
Sí.
Y no me parece. Es una película de karate, ¿sabes? Y de efectos especiales, ya está, hay que pasarlo bien. Pero creo que por eso lo llamo sobrevalorada. Está demasiado sobrevalorada en cuanto a que de repente la gente habla de Matrix como si hablase de Platón. ¿Sabes? Y es como, a ver, relájate un poco.
Y luego me encanta que te metas con dos que son intocables, porque se han llevado 1000 Oscars, pero a mí se me hacen muy largas. Lo que el viento se llevó y Titanic.
Bueno, esos son dos mazacotes absolutamente
es que no tienen ningún respeto por
nada. Y además la chica cabía en la tabla. Eso sí que no puede ser.
Se demostró Maldini que creo que fue la gente de Discovery.
Sí,
es que un estudio
sí, con la tabla, cabe perfectamente la tabla,
el pobre se quedó un día por el peso, pero
os fijáis en unas cosas también.
Lo que el se llevó lo titula una trepa envidiosa, racista y mentirosa.
Ahora, yo me voy a comprar el libro, ¿eh? Yo me voy a comprar el libro.
Está muy guapo. Está muy guapo.
Claro.
Avatar le llama a Pocahontas en Vietnam.
Oye, a mí Avatar me...
Está muy bien.
Avatar me parece una obra maestra.
Para que veáis hasta qué punto lleva razón Iván, nos dice un oyente que su profesora de filosofía le puso Matrix allá por los tiempos de bachillerato. O sea, que se le va la olla a la cabeza.
La peor de todas en cuanto a...
Sobrevalorada, quiere decir.
Sí, o sea,
¿La más sobrevalorada de todas?
No lo sé.
¿Lego?
No sabría deciros.
Opa, piquillo.
Pero Opa, yo tengo, piquillo. Mira, yo tengo por ejemplo especial inquina a El regreso al futuro.
No,
bien,
por ahí, no, caballero, no.
Es un destructor de mitos.
Me parece sí, que no. El mensaje, a ver, déjame hablar, el mensaje de fondo de Regreso al Futuro es repugnante completamente.
Es, cómprate, o sea, rollo, un coche
el
nuevo.
El mensaje que hay de fondo, el mensaje de que tenemos que ser triunfadores, vamos a llegar a todo con nuestras ganas, es muy de la época de Ronald Reagan, la película. Sí. Y en el libro lo vais a leer y lo explico por qué. Pero me parece horripilante el mensaje. Oh,
escucha,
la película es entretenida, claro.
Bueno. Yo creo que tu libro está sobrevalorado, ¿eh?
Ahí las da.
No, yo quiero que se sobrevalore y que se venda mucho. Porque claro. El Señor de los Anillos.
Dice, sí, señor. De American Beauty, horterada digna de libro de autoayuda.
Oye, ¿Babel sale en el libro?
Babel no, sale Birdman, la última de Iñárritu.
Joder, a mí esa no me gustó, ¿ves?
Justita, esa más justita.
A mí me parece un director muy sobrevalorado, tremendamente sobrevalorado.
Muy sobrevalorado.
Brokeback Mountain la titula Un amor imposible entre ovejeros.
Claro, es que son ovejeros, no son vaqueros. Es que se decía que eran vaqueros y no son vaqueros.
Efectivamente, estoy de acuerdo con eso.
Oye, claro. Y Oficial y Caballero, ¿por qué le llamas vacas y maricones?
Pues porque es una frase que se dice en la película y que luego la copió Stanley Kubrick en la chaqueta metálica.
La chaqueta metálica.
Exactamente lo mismo.
Sí. No, pero no es que lo copien, es que los sargentos.
La chaqueta metálica, por otra parte,
siempre lo dicen.
La chaqueta metálica le dice literalmente. Ahí solo hay vacas y maricones, y a ti no te he visto los cuernos, así que ya sabemos todos lo que eres.
Eso es.
Muy bien, exactamente.
Bueno, Iván, yo encantado. Además, es entretenidísimo el libro.
Antiguía, hay que comprarlo, ¿eh?
Antiguía del cine, las 100 películas más sobrevaloradas de la historia.
Poe.
Oye, no te meterás con Atrapado en el Tiempo, ¿verdad?
No, por Dios.
O con El secreto de sus ojos. Entonces, que si
no
te atrevas, ¿eh?
Esas son películas cojonudas.
Bien.
¿Tú te das cuenta que no somos los típicos garrulos de deportes que no han visto?
No, ya lo
Ojo,
Sí, estamos a otro nivel, ¿eh? No te digo que sea...
Hay que dejar espacio al cine en los deportes también.
Somos de tu cuerda.
Me dice Anabel Medina, la gran tenista, que es muy amiga, dice... Ese chico va tajado, el de las pelis.
Oye, me he tomado dos vinos, pero no, tajado no
estoy. Me tomo dos vinos, me gusta.
La película de Messi, ¿la has visto o no?
No, no me interesa.
¿Pero no te gusta el fútbol o qué?
No, la verdad es que no.
¿Verdad, macho? No. Es que no sé
me gusta, no me gusta nada. No, escucha, me veo.
A mí me vuelve loco el fútbol y ni he visto la de Messi, ni pienso ver la de Cristiano.
Pero Evasión o Victoria sí, ¿no?
Así te va.
¿Cómo? Evasión o Victoria sí la has visto, ¿no?
Sí, muy divertida. Sí,
es bonita, esa película es muy bonita.
Es bonita, sí.
Bueno, ¿queréis alguna cosa más para él?
Nada, yo como no has puesto El secreto de sus ojos, te perdono ya de por vida.
El secreto de sus ojos nos vamos a aterrorizar todos cuando veamos el remake que ha hecho Julia Roberts, seguramente en Estados Unidos. Que lo acaba de hacer.
Julia Roberts está también muy sobrevalorada. Para mí Julia Roberts está sobrevalorada.
No, Julia Roberts puede hacer lo que quiera.
Hablo de esa película que tiene una pinta malísima, que es un remake.
¿De qué película española hubo un remake, os acordáis? Una española
sí,
de...
Abre tus ojos. Sí.
Que el remake
Abre los ojos. Vanilla Sky,
malísimo. Tom Cruise era, ¿no?
Bueno, Iván, te voy a seguir ahora detenidamente en Cinemanía, a partir de ahora.
Muy bien. Pues muchas gracias.
Un abrazo, tío.
Un abrazo a todos.
¡Crack!
¡Cinebrez!
¡Hasta luego!
¿Se indignan los oyentes con mensajes por el asunto de películas? Porque claro, como te toquen la película favorita...
No, ya ves.
Sí, se indignan algunos. Otro sugiere que podría hacer Iván una colaboración con Víctor Fernández en El Todo Está Mal, que sería una cosa que quedaría bonita. Y Miguel no entiende que no incluya Star Wars, que dice Miguel que es infumable y que lo único que mola de esa película es el Yo soy tu pipa, Pepe.
No, Star Wars no hay que meterse con Star Wars, no os paséis.
Os dejo.
Que de marchas ya, claro.
Sí, hasta luego, crack. Sí. Voy a contar el dinero a ver si está todo y luego a probar.
Un abrazo muy fuerte, Dani.
Un abrazo, majos.
Hasta luego. Hasta luego. Miriam, ¿qué canción nos trae hoy?
Pues mira, ¿me oís?
Sí, claro.
Ah, vale. Pues el temazo que traigo ya lo conocéis porque ha estado ya un par de veces en la lista del Billboard. Es la de Drake. Se llama Hotline Bling. Está.
Uy, qué lentita, ¿no?
Y sí, es lentita, pero hay una cosa que, bueno, yo la primera vez que lo escuché me llamó mucho la atención porque, no sé, dije, esto me recuerda a algo, no sé a qué, tengo que localizar a lo que me recuerda y resulta que mi madre tenía un disco en casa que, bueno, que lo escuchaba de vez en cuando y localicé por fin el título de la canción y yo os lo recomiendo que lo escuchéis porque es que es clavada, ¿eh? De Tini Thomas, no sé si lo conocéis, la canción se llama We Can Live Together. y me recuerda muchísimo.
Bueno, la verdad es que tampoco se te entiende muy bien los nombres, pero vamos, es cuestión del sonido. Sí, sí, te oímos, pero que se te entiende medio mal los nombres.
Ah,
no,
vale.
No te preocupes.
El artista es Kimi Tomás.
Bueno, les hemos dicho que hoy estábamos aquí para cumplir con nuestra obligación de informar, de entretener si se puede y de distraer, pero que mandaba evidentemente la actualidad. Y la actualidad ya tiene que pedir paso en este programa. Antonio Raez, Servicios Informativos, hola.
¿Qué tal, Paco? Tenemos una última hora. Entre los fallecidos en la masacre de París hay un español. Venimos contando durante toda la mañana que había un desaparecido de 29 años que residía en la capital francesa, que se encontraba con su mujer dentro de la sala Bataclan, donde se produjo esa toma de rehenes anoche. Acaba de confirmar el gobierno que entre los fallecidos en esa discoteca Bataclan está este español. Se trata de Juan Alberto González Garrido, de 29 años. Residía, como decíamos, en la capital francesa, es de Madrid, y ya han comunicado a la familia su fallecimiento.
Juan Alberto González Garrido, de 29 años. Madrileño, que estaba en la sala
Bataclan.
Muy bien, gracias.
Estaba ilocalizable. La mujer, que estaba también con él en esa discoteca, le vio salir en una camilla tras los atentados y durante toda la mañana no le podían localizar, y finalmente, lo acaba de confirmar el gobierno, es uno de los fallecidos.
La mujer, al parecer, tuvo la suerte, Paco, de que en el momento en el que se produce todo, estaba en el baño. Eso efectivamente, es. Ella consigue escapar. Lo último que ve es pasar a su chico, a su marido, en la camilla. Estaba desaparecido, le estaban llamando por teléfono, han intentado localizarle entre todos los heridos, pero al final esta es la fatal noticia.
Bueno, pues si alguien está un poco despistado, la cifra oficial de muertos esta mañana era 128.
De momento no ha variado. Algunos medios apuntan a que, por supuesto, puede crecer.
Porque de los 250 heridos, hay 99 en estado crítico.
En estado crítico, eso es.
Y de esas 128 víctimas mortales,
se habla de 300 heridos, al menos es la información que han ofrecido los distintos hospitales de París. Han sido atendidas unas 300 personas, entre ellas un centenar permanece en estado crítico.
Gracias, Antonio. En cualquier momento volvemos contigo, cuando haya más noticias. Hemos recibido un tuit esta mañana en @tjcope, destinado también a la primera hora, y decía: gracias por las risas, por el buen rollo, el respeto, por ser como sois de grandes y de buenos, por la compañía, gracias. Os quiero un montón, para mí sois mi otra familia a la que acudo cuando quiero pasármelo bien y escuchar una buena radio. Pero también soy musulmana. Por eso os pido que tengáis cuidado, que no penséis que somos todos iguales a esos malnacidos hijos de puta. Con perdón. Ahora somos nosotros los que pagamos por esos actos. Nos resignamos y solo pedimos un poco de cordura. Es Noa y vamos a llamar a Noa ahora mismo.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. Tu perro y tu gato son algo más que compañeros de juego. Comparten tu vida. Para que sea larga y saludable, vacúnalos contra la rabia y otras enfermedades infecciosas. Cumplirás con tu obligación legal y protegerás a tu familia y a tus amigos. Si tienes dudas, contacta con el veterinario.
Consejo General de Colegios Veterinarios.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
¿Quieres cuidar tu línea? ¿Problemas para dormir? ¿Ausencia de ganas? ¿Has pedido chicles Bug en la farmacia? ¡Claro! Los chicles funcionales que funcionan. Son una pasada. Cuando mascas un chicle Bug, mascas relax o vigor o cuidas tu línea. Y están buenísimos. Recuerda, se llaman chicles Bug con W. Pide en tu farmacia chicles Bug. Los chicles que funcionan.
Oye, ¿tú que siempre estás leyendo, qué prefieres, tapa dura o tapa blanda?
Yo antes era de tapa blanda, son más cómodos.
¿Cómo que antes?
Es que ahora soy de ebook.
Esto tampoco era para ti. Y es que lo impensable se puede convertir en imprescindible, como los planes de pensiones naranja de ING Direct. Menos comisiones hoy, más dinero para ti mañana. Trae tu plan antes del 30 de noviembre y te damos el 1,5% de lo traspasado. ING Direct, people in progress. Más información en nuestra web o todo desde tu móvil.
Thank you. Tiempo de Juego. El mejor deporte con el mejor equipo. En COPE.
Recuerdo la noticia que hemos dado hace 5 minutos. Ha fallecido un español entre los 128 fallecidos ayer en París. Juan Alberto González Garrido, 29 años, madrileño. Y nos escucha Noa, que es la oyente musulmana que nos mandaba ese mensaje esta mañana. Hola, Noa, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Encantado de saludarte. ¿Qué tal estáis?
Primero quiero deciros que, se me ha saltado las lágrimas porque hayáis leído el tweet y porque me estoy llamando y bueno, que muchas gracias.
No, gracias a ti por el mensaje y por lo que nos hace pensar el mensaje, porque claro, tendemos a generalizar. Tendemos a generalizar y desde, por lo menos, mi posición paleta, no acabas de distinguir bien al extremista islámico del islamista ultrarreligioso.
Normal.
Es que te haces líos. ¿Tú eres hija de egipcio y española o al revés?
Sí. Bueno, mi madre es española y mi padre es egipcio, sí. Ajá. He nacido aquí, bueno, soy de Madrid, he nacido en Madrid y trabajo aquí, vivo aquí, vamos, que he hecho aquí mi vida, vamos.
Y te sientes española y también te sientes...
Obviamente.
Musulmana. Egipcio, supongo. Vale.
Sí,
no, aparte de el aspecto religioso. Yo, en esto de la religión, ¿qué te voy a decir? Si nosotros matábamos a gente hace 500 años, digo, nosotros los cristianos, por decir que la Tierra se movía. Pero claro, ahora miramos atónitos a una religión que no es la tuya, que es la deformación de la tuya.
Y que causa miedo por todo lo que se ve.
Que mata inocentes, que mata caricaturistas, que mata por matar. Y claro, te asquea eso todo. Hoy me decía Ariel que se había creado un hashtag, yo te acompaño, porque hay musulmanes que están diciendo, joder, a ver si ahora lo vamos a pagar por nosotros y vamos por la calle y nos van a decir algo.
Yo es que esta mañana he estado leyendo tweets, he estado viendo lo que opinaba la gente y la verdad es que lees comentarios y se te saltan las lágrimas porque ves que tú, lo que tú representas, el Islam que tus amigos o tu familia te han enseñado y tus amigos conocen de ti, no es el que realmente se está vendiendo. Yo esta mañana con mis amigos, pues he vuelto a hablar con ellos por el WhatsApp y les he dicho, mirad, esto que ha pasado, ya sabéis que yo no soy así y todos me han dicho, mira, no, nosotros te conocemos, eres una buena persona, no podemos generalizar y sentimos todo lo que está pasando. Cuando pasan estas desgracias, la verdad es que yo no sé el resto de la gente, yo hablo por mí y piensas, por favor, que no sea nada relacionado con el mundo árabe ni con el mundo musulmán, por favor, porque tienes miedo de las reacciones que puedas causar entre tus compañeros de la universidad, de trabajo, y sientes un poco de miedo al hecho de que...
aunque solo sea el recelo o la mirada, no,
claro,
no hace falta que te digan nada, ¿no?
Efectivamente.
Generalizar es una estupidez, pero sí tengo la sensación de que esto tiene que ver también con el desarraigo. Quiero decir, musulmanes que han nacido ya en Europa, en España, en Francia, en Bélgica, sus padres son de Marruecos, de Túnez, de Argelia, no sienten arraigo por el país de sus padres porque ya ni van, o van muy poquito, no se sienten de Argelia ni de Túnez, no se sienten españoles o franceses tal, porque muchos les llamamos moros de mierda, y si no se lo llamamos, ellos están pensando, me lo están diciendo. Tampoco se siente, por lo tanto, españoles ni europeos, y el único arraigo que tienen es el de la religión, y cuando tú solo tienes eso, yo creo que eres más permeable al mensaje fanático.
Sinceramente, yo no sé yo no sé cómo esta gente ha podido llegar a esos extremos, no sé, no me entra a la cabeza lo que le pueden llegar a vender, no sé, sinceramente es una cosa que es que yo, con estas novedades y todo esto... La verdad es que no, yo he hablado con todos mis amigos y gente que es también musulmana y nadie entiende qué es el mensaje que les llegan a ellos o cómo les pueden comer tanto la cabeza para llegar a este...
Yo insisto en que debe ser que no tienen una vida arraigada. O sea, si por ejemplo, yo casi todos los terroristas que te dicen participó en el atentado, ves que haya un padre de familia, porque ese tiene un arraigo. O sea, si tienes dos niños a los que darles de comer al día siguiente, estás preocupado por hacer bien tu trabajo, por llevar comida a casa, porque los niños tengan una buena educación, porque haya salud. Quiero decir, suelen ser gente que todavía no es padre. Suelen ser gente que tampoco tiene un sueño profesional, una ilusión que diga, joder, estoy en tercero de una carrera súper durísima, una ingeniería que me ha costado la leche y quiero acabarla porque... a mí me parece que eso tiene que ver, el no arraigo. Y no estoy hablando de solo dinero ni de patriotismo, ni de bandera, ni de sentirse de un país o de otro. Pero bueno, te voy a pedir un segundo nada más, porque son las 6 de la tarde y para esta hora, previsto el comienzo de 4 encuentros de segunda división, se había anunciado parte de la Liga de Fútbol Profesional y de la Liga Endesa, minuto de silencio en todos los campos, en memoria de las víctimas de ayer en París. En Vitoria, el Deportivo Alavés Girona, Marco Antonio Sande, empieza con minuto de silencio.
Sí, acaba de terminar ahora mismo, respetuoso, y además se ve a la gente, evidentemente, muy consternada por el horror, por la masacre de anoche.
En Albacete, el Albacete de Tenerife, Antonio.
Sí, sí, en estos momentos termina, escucha los aplausos, termina el minuto de silencio, respetuoso, minuto de silencio en memoria de esas víctimas de los atentados de ayer en París.
En Leganés, Leganés Alcorcón, Santi.
También, Paco, sobrecogedor el minuto de silencio en Butarque, en el marcador el mensaje "todos somos París" con la Torre Eiffel y con la bandera de Francia acaba de finalizar.
Y en Miranda, el Mirandés Bilbao Athletic,
Álvaro. Termina ahora el minuto de silencio, varias banderas francesas en la grada, todo a punto de arrancar.
No sé si queréis preguntarle algo más a Noah, los miembros de la primera hora. Yo quería solo eso, saludarte, darte las gracias por...
Yo a vosotros, porque siempre tratáis y habláis siempre con respeto y con educación y dais, nos hacéis compañía a todos los oyentes y simplemente pues os aprecio y supongo que como yo habrá mucha gente y os queremos muchísimo. Y ver gente que está generalizando, que nos meten a todos en lo mismo, pues a mí me duele, sinceramente. Y bueno, no sé, simplemente que veáis también que nosotros como que también salimos perjudicados de todo lo que está pasando. Y no, sí, bueno, no sé, es para que vierais un poco que yo, por ejemplo, esta mañana pues se me han saltado las lágrimas y he estado llorando con comentarios y que como que yo también cargo con esa culpa y no sé, que no es justo.
No tengas ninguna duda de que uno de los objetivos principales de los terroristas es provocar islamofobia.
Sí.
Y a partir de ahí ellos se justifican, es decir, les viene la
multiplicar
justificación,
su razón,
el miedo que genera el odio.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí tenemos que hacer todos pedagogía y aprender mucho y ser conscientes de que, como tú dices, el Islam no es eso, ni mucho menos.
Bueno, yo creo que la mayoría de la sociedad española, por no decir europea, tiene consolidadas algunos valores y uno es el de la convivencia y el respeto. La gran mayoría, y eso no nos lo va a quitar ni estos hijos de puta ni otros, por más que maten.
Sí, de acuerdo.
Yo quería, Paco, apuntarte. Mira, hay un español en la selección de Irak que es Gonzalo Rodríguez y es preparador físico de la selección de Irak. Él me contaba que en la selección de Irak tienen jugadores cristianos, chiíes, suníes, yacidíes. Antes de empezar los partidos, cada uno se va a un rincón y reza según su credo. Después hacen la piña y todos luchan por Irak. Dice, es el único momento en que todo el país, con todas las religiones diferentes, lucha por una misma causa. ¿Qué ocurre? Al Estado Islámico no le interesa que una cosa como el fútbol les quite esa razón para eliminarse unos a otros.
Bueno, un beso muy fuerte y encantado de saludarte.
Un beso a vosotros. Muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias.
Un beso. Son las 6 de la tarde y 2 minutos, 5 y 2 en Canarias. Ya está en marcha el fútbol, así que situamos los marcadores en la primera ronda informativa. 4 partidos a las 6 de la tarde, a las 8 y cuarto en Lugo Elche, y quedará para mañana, lo recuerdo ya, por la mañana el Real Zaragoza Real Valladolid. Y por la tarde, hay tiempo de juego desde las 5 de la tarde. Bueno, desde las 3 está Cope GP y a las 4 está la hora de Maldini. Y desde las 5 y hasta las 8 con Eri, Almería Ponferradina, Llagostera Numancia, Real Oviedo Nastic y Córdoba Huesca. Todo esto es a las 5 y a las 7 y cuarto el Osasuna Mallorca. Situamos marcadores en el Carlo Belmonte, Antonio Sánchez.
Estamos en el minuto 3 de juego de la primera parte en el Carlo Belmonte, con excelente ambiente. Marcador: Albacete 0, Tenerife 0.
Mendizorroza, Marco Antonio Sánchez.
Desde hace 3 minutos golpean a la pelota aquí en Mendizorroza, Alavés 0, Girona 0.
En el Leganés Alcorcón, en el Derbi, Santi.
En el Municipal de Butarque alcanzamos el minuto 3 y medio de la primera parte. De momento todo igual, Leganés 0, Alcorcón 0.
Y en Anduba, Mirandés Bilbao Athletic, Álvaro.
En el Municipal de Anduba, 3 minutos y medio de juego. De momento Bilbao Athletic 0, o mejor dicho, Mirandés 0, Bilbao Athletic 0.
Ha terminado ya la calificación del Gran Premio de Fórmula 1 de Brasil, Carlos Miquel.
Ha terminado en quinta pole consecutiva para Nico Rosberg, por 80 milésimas solo. Ha superado a su compañero in extremis, a Lewis Hamilton. Tercero, Sebastián Vettel. Sale duodécimo Carlos Sainz, que no ha podido entrar a la Q3. Y vigésimo saldrá Fernando Alonso. Habrá, antes de la carrera, un minuto de silencio por las víctimas de los atentados de París.
Pole Rosberg, ¿qué puesto me has dicho, perdón, para Carlos Sainz?
Carlos Sainz tuvo décimo, o sea, vale, que tiene opciones de puntuar mañana.
Muy bien, gracias.
Con neumático fresco para puntuar.
Gracias, claro. Carlos. Y Alonso sale último. Atención, que hay gol en Albacete, Antonio.
Gol, 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 golazo de Aitor Sanz para el Club Deportivo Tenerife. Primer acercamiento del conjunto chicharrero. El balón despejado por el meta albaceteño y el disparo desde fuera del área a media altura que se marcha al fondo de la portería. Estamos ya en el minuto 4 de juego. Primera parte en el Carlos Belmonte, Albacete 0, Tenerife 1.
Y además, en fútbol internacional ha empezado el tercer partido de la repesca desde las 6 de la tarde en Ucrania-Eslovenia. Fernando Evangelio.
Sí, ha empezado. Muy buenas, Paco. Ha empezado en Kiev el partido. Es Ucrania-Eslovenia con un buen ambiente en el estadio de Kiev, con Konopianka, el jugador del Sevilla, capitán de Ucrania hoy. Eso es lo menos importante. Lo más importante, por supuesto, es que se ha guardado un respetuoso minuto de silencio por los atentados de París y que hemos visto una bandera de Francia que rezaba Pray for Paris. Rezamos por París. Minuto 3 de la primera parte. Ucrania 0, Eslovenia 0.
Sí, es el hashtag que se lanzó ayer por la noche, el Pray for Paris. A las 9 menos cuarto es el último partido de la repesca. Suecia-Dinamarca, que es el más atractivo por la rivalidad casi regional. Martín, ¿eso lo vas a comentar tú?
Sí, sí, a las 9 menos cuarto, en Canal Plus Fútbol.
Canal Plus Fútbol.
Sí, gran partido, ¿eh?
Va a estar bonito. Oye, ¿no te he preguntado el Rusia-Portugal, que era amistoso llamativo? ¿Cómo ha terminado?
1-0 ha ganado Rusia con un gol a última hora de Shirokov, me parece que ha sido. Rusia 1, Portugal 0.
Hasta aquí la ronda.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
Bajo el cielo de París canta el amanecer.
Ah, esta no es música francesa. Bueno, es cantada en español, pero sí es música francesa.
Son Pablo Alborán y Zaz, Bajo el cielo de París.
Vale. Seguimos con la primera hora, ¿eh? Siguen aquí Maldini y Pani, ahora os pregunto. Antes de nada, de público, ¿cómo estamos en segunda división? ¿En Albacete, Antonio?
8.000 espectadores, una muy buena entrada.
¿En Vitoria, Marco?
Cerca de 9.000.
Ah, pues está bien. ¿En Leganés, Santi?
Pues unos 6.000 aficionados.
¿Y en Miranda, Álvaro?
4.000 aproximadamente.
¿Qué noticias deja la NBA, aparte de esa cosa llamada Curry, que cada día da más gusto verlo? Monstruo.
Pues que hay tumulto en Sacramento, donde tenemos información de primera mano, y ya hay movimientos incluso en la prensa local para que cesen a George Karl, al entrenador, que, como siempre, como le gusta el peligro, pues ha formado un equipo de jugadores potencialmente conflictivos para él, sobre todo uno, que es la estrella de Marcus Cousins, que juega justo al ritmo, juega muy rápido, que es justo el ritmo que no le viene bien a sus jugadores. Ha habido ya enfrentamientos. De Marcus Cousins hizo ayer un partidazo, pero la prensa ya está totalmente en contra de Josh Kall, y eso, como ya pronosticábamos en su momento Rubén Parra y yo, no va a acabar bien.
Oye, no te he preguntado en estas primeras horas, pero el escándalo ha seguido rodeando, sobre todo ligas universitarias y tal, la manera de conquistar a los chavales a través de fiestas con prostitutas para que eligieran esta universidad o la otra. Y no sé si elige también un equipo de la NBA.
De la NBA no sé, pero de la liga universitaria ha salido Louisville, una de las dos grandes universidades del estado de Kentucky, pero eso es bastante frecuente. No sé si...
Pero la cosa es, mira, chaval, vente a esta universidad, que mira qué ambiente tiene. O sea, no te dicen, son todas...
No, te dicen, mira, aparte que te enseñan lo mejor, te lo preparan. Rubén también lo sabe porque estuvo en Florida.
¿Tú
Florida?
¿Por qué lo sabes?
¿Por qué lo sabe? Sí, sí, yo estuve
en Florida.
Y te prepararon también una fiesta.
No, porque no era jugador, pero porque sabe eso.
Iba a decir, yo tuve que pagar, pero jugué, suena muy mal.
Preparan una camiseta con tu nombre, es que te llevan al estadio, sale allí una voz diciendo que tú eres la figura del equipo, etcétera, etcétera. Y luego, pues ya, los propios estudiantes, pues lo que hacen es llevarte por ahí, de jarana y tal, y ahí es donde entran las muchachas. Que puede llegar de ser una simple amistad a cosas mucho más serias.
Ya, tienen noticias raras de América.
O menos serias incluso.
O menos serias.
Efectivamente, porque es más serio la amistad que eso, hombre.
Ahora, el caso es que a todo el que le hicieron la fiesta se decantó por esa universidad.
Exacto.
Por el programa de estudios, evidentemente.
Evidente.
A ver si vais a pensar que son la gente tan frívola como
no,
para...
No, hombre. Si las ofertas en la radio se hicieran así, ¿sabéis dónde estaríamos trabajando nosotros? Habríamos cogido...
Déjalo estar. Sí. ¿Tienes noticias raras americanas esta semana o no?
Siempre las hay. Pero bueno, esta semana nos toca hablar de un... Hemos hecho scouting y no precisamente de jugadores.
Esta semana nos gusta hablar de un tema que Juanma Castaño y yo compartimos desde hace mucho tiempo, que es el desfile de Victoria's Secret.
Sí, señor. ¿Cuándo ha sido? ¿Cuándo es?
Esta semana.
Esta semana ha sido.
¿Ha sido ya?
Ah,
sí, 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 ha sido, ha sido.
Sabía que iba a actuar Rihanna y al final no.
No, al final no actuó.
Y no han dejado a la española. Y la Blanca Padilla.
Este año no ha habido españolas.
Oye, ¿Rihanna está con el portero del Paris Saint-Germain?
Eso dicen, pero es que Rihanna...
¿Con el alemán?
No, con el otro.
¿Con Trapp?
Con Trapp. Sí.
Hubo
sí,
fotos
sí.
con Benzema, ¿no?
Bueno, pues hay sí, que hablar, como siempre, de la que...
Es una picaflor, Rihanna, ¿no? Se puede...
Sí, más o menos.
Picaflor, nunca me he escuchado yo ese
término. Sí, sí, picaflor, sí, sí. Que va de flor en flor.
Va de flor en flor, como decía la canción de Maná.
No necesariamente de flor en flor. Sí. Bueno, consensuadamente, la mejor modelo de... Que, por cierto, había mucha renovación de modelos este año.
Sí, acababan
la mejor es Behati no Prinsloo. El apellido es Prinsloo, con dos O's.
Espera,
luego,
espera.
Behati,
que está mirando en
Barcelona,
internet,
España,
¿no?
Huelva, no, América, Tarragona, espera. Italia.
Sacando fotos.
Y el apellido es Prinsloo. Prinsloo. Pamplona, Rioja, Italia, Navarra, Sevilla, León, Oviedo, Oviedo.
¿Y qué fue la MVP? O...
Esa dicen que es la MVP. Y también tenemos la rookie del año, la novata del desfile.
Caramba.
Que es Martha Hunt. Martha con H, o sea, Martha con H, Martha. Y luego Hunt. H-U-N-T.
No es mi tipo.
A ver qué nos cuesta.
Hombre, hablado, qué rápido.
Yo lo estoy viendo. Mal no está, ¿eh?
Pero no,
Martha Hunt.
No, pero bueno. Que no.
Mal lo está, dice.
Oye,
es guapísima.
Bellísima, por Dios.
Sí, hombre, es una chica guapísima, bellísima. Bro.
Y el sujetador Fantasy Bra este, que lleva diamantes y que vale no sé cuántos millones de dólares, lo llevó Lily Aldridge.
Muy bien.
Pero vamos, Martha Hunt dicen que, aunque no es el tipo de Juanma, dicen que es la novata del año y que tiene es una muy prometedora figura del modelaje.
¿Irina no desfiló?
Irina ya no desfila desde hace tiempo, en ese desfile concreto. Está ya a otro nivel.
¿Ah, sí? ¿Ah, sí?
Aquí están las mejores.
¿Sigue con Bradley Cooper, Irina?
Eso dicen, que todavía no han roto, vamos.
Eso todavía.
¿Por qué te interesa tanto, Juanma?
No, por saberlo. Bueno.
Pues si corre el escalafón, como decía aquí.
Hasta que llega a ti y le queda mucho ahí, pero bueno, ¿qué se sabe?
Y luego pues las clásicas bellezas brasileñas. Que,
Adriana,
pues,
Lima,
Adriana Lima sí. estaba, Alessandra Ambrosio estaba, la portuguesa Sara Sampaio, que
española no hay
nada. Que sacar las gafas a Paniagua y todo.
No, digo, se y a Sara Sampaio tienes que...
Si sabes mejor esa alineación que tú. Vamos, la de Brasil del 70.
Sara Sampaio, ¿no? Sara no tiene Sampaio. Que ver con César Sampaio, ¿no?
Está Mantini ahora para preguntarle si ayer estuvo bien Banega y si Argentina al centro del campo.
Ahora te cuento.
Nos vamos a México, que está Miguel Pita, nuestro científico allí. Hola, Miguel.
Viva México.
Hola, Paco, buenas a todos.
Mira que viajas con lo poco que da de dinero a la ciencia.
La ciencia,
macho.
Es verdad, macho.
No, pero para viajar sí que, para eso sí que da pasta.
¿Vais a coger ratones para los experimentos o qué vais a hacer?
No, yo voy a dar un curso, pero vamos, otras veces es a eso.
¿En qué parte de México? ¿México en el DF?
Oye, Sara Sampaio ahora, es una de las mujeres más guapas que he visto en mi vida.
Un respeto al científico.
Con perdón, lo digo,
doctor,
no, es una verdadera es preciosidad.
Es, sí, es, una puede... cosa portuguesa.
Es verdad, Paco, un respeto al científico que también es muy guapo.
A mí me vale.
Hay personas que han entrado en bucle. Pues estoy ahora mismo en Puebla, pero a donde voy es a la Universidad de Nuevo León, a Monterrey. Llegué al DF ayer. Ahora estoy en Puebla y me voy a Monterrey mañana.
Por desgracia, las tragedias se viven más si están cercanas. Igual en México no está acaparando la misma cantidad de información y de noticias que en España lo sucedió ayer en París. ¿Se está enterando la gente o en general poca bola eso?
Pues un poco menos, efectivamente. Yo tengo la sensación de que no solo es la cercanía, sino que los que estamos en países con un poco de psicosis yihadista... tenemos un poquito más de empatía. Aquí yo cuando llegué no me comentaron nada, me puse a preguntar y sí, hemos oído noticia importante, pero si no están con el sentimiento de me podría haber pasado a mí, se esperan a tener toda la información junta, no como nosotros, que yo creo que ayer en España estaba todo el mundo viviéndolo segundo a segundo y yo aquí en cuanto que pude pues me metí también a ver pues eso, si eran 100 muertos, si eran 120, que era exactamente lo que había pasado. Y aquí no, aquí pregunté a los amigos que me recogí y les sonaba de lejos, pero me dijeron, es que hoy, como juega México, la gente está más a eso, o sea que sí que había un cierto, claro, había una cierta lejanía, efectivamente.
También es verdad que México no está entre los países amenazados, pero bueno.
Y eso yo creo que es la clave, ¿eh? Yo claro, creo claro. que ahí es donde empatizas de verdad.
Porque Estados Unidos estaban todos, ¿eh? La NBC, estaba Fox, estaba por supuesto la CNN, estaban sí. todos.
Es que Estados Unidos tiene una sensibilidad claro. especial, claro, con el terrorismo.
Sí. Hombre, habló antes Obama que Hollande, sí. cuando se ha dicho todo. La noticia que has elegido hoy es las impresoras 3D, que te gustan mucho, porque ya nos las has colado varias veces, son el presente y el futuro de la medicina regenerativa. Vamos, que si se te rompe el oído interno, Maldini, te hacen ahí un yunque por la impresora y te lo ponen.
No, no, esto no lo he inventado. Pues no, Maldini no ha
desencaminado.
El oído no sé si han hecho algo, pero estas son dos noticias que han estado una semana, esta semana. Una, la del presente, que por cierto nos la mandaron nuestros amigos de la cuenta de Twitter de arroba la primera hora, la cuenta no oficial esta que nos sigue, y es una caja torácica reconstruida aquí en España. Bueno, la caja torácica la hemos encargado en Australia, pero para un paciente español que había tenido un tumor y le habían tenido que quitar el esternón y las costillas, y se las han hecho a medida, que eso es lo que es interesante, claro, con una impresora 3D de titanio. Esa es una de las noticias, y la otra, que es la del futuro, es que están empezando a poder hacer con impresoras 3D tejidos blandos. Ahora ya se hacen muy bien cositas duras, pues eso, se ha hecho un trozo de tráquea, una mano, un cráneo, ahora este esternón, y ahora van a por el tejido del corazón, que como sabéis no se puede regenerar, si se te estropeó, y entonces están a ver si son capaces de imprimir tejidos blandos, y esta semana ha habido el primer éxito haciendo una simulación de un corazón embrionario. Y además un laboratorio de Estados Unidos que lo ha hecho con código libre, es decir, para que todo el mundo lo pueda copiar y cuanto antes se pueda diseminar.
Es impresionante el ser humano.
Los avances médicos.
Capaz de mandar una sonda a Plutón o de inventar esto y luego capaz de matar a un semejante. Es la leche.
Dejarse la vida para curar a uno y cargarse a 180 en un minuto. Es una cosa...
estoy pensando que a Poli le ha pillado un pelín tarde lo de la impresora, pues operó el año pasado, pero lo habíais podido con la impresora 3D, le podíais haber arreglado la espalda entera,
incluso la cabeza.
Ahora le vamos a llamar, que está hoy en Berlín, si ha tenido líos de aeropuertos o no. Miguel, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a todos
y disfruta de México. Antes de ir de México a Berlín, aquí vamos saltando. ¿De quién es el partido, el arranque del partido? En el Albacete 0, Tenerife 1, ¿ha reaccionado el equipo local, Antonio?
Ha reaccionado el conjunto albaceteño, ha tenido incluso dos oportunidades, una Rubén Cruz, otra Jona. También ha habido réplica por parte del Club Deportivo Tenerife. El partido, de momento, bastante entretenido en el Calo Belmonte. Alcanzamos el 16 de la primera parte, sigue ganando el Tenerife, Albacete 0, Tenerife 1.
Y tres partidos sin goles, ¿quién manda, quién lo merece o quién ha salido mejor? En el Deportivo Alavés, Girona marcó.
¡Gol! Mira. De Juli para el Alavés. Aquí la gente escucha tiempo de juego. Aquí esperan a que Paco González diga: venga, vamos a Mendizorroza a ver si mueve la cosa. Pues se mueve, vaya si se mueve. Llega a la banda izquierda de Toquero, entrega, sirve balón al área para que aparezca Juli, remacha portería y anota el primero para el Alavés en el 17 de la primera mitad. Alavés 1, Girona 0.
¿Quién ha salido mejor en el derbi Leganés Alcorcón, Santi?
En el Leganés Alcorcón, de momento la posesión es para el equipo pepinero, pero los dos primeros acercamientos han sido para el conjunto alfarero. En el minuto 13 una llegada desde la izquierda y en el 15 un tiro lejano de Toribio. El partido muy igualado, pero un poquito más de presencia el Alcor.
Y en el Mirandés Bilbao Athletic, Álvaro.
Partido con un poquito fútbol, mucha intensidad, mejor el Mirandés, que le mete más mordiente. De momento los de Cuco Ziganda, que no han pisado el área de los locales. 17 de juego en Andúa, Mirandés 0, Bilbao Athletic 0.
Ahora volvemos a los campos de segunda y saludo a todos los compañeros en los inalámbricos, que por ejemplo Fouto está en Leganés y ha estado hablando con los árbitros que ayer pitaron Mateu Laoz, Clos Gómez, etcétera, el Francia-Alemania. Oye, antes de nada, me está diciendo Evangelio que en Francia es noticia ahora mismo, bueno, en Europa, ha abierto una operación policial en Bélgica.
Sí, en un barrio de Bruselas. Hay un detenido y parece que las investigaciones han llevado allí. Acaba de salir hace 10-15 minutitos en medios franceses que sigue esa operación policial abierta en Bélgica.
Lo digo porque va a España a jugar el martes Bélgica.
Sí. Hay medidas extraordinarias también de seguridad de cara al partido, Paco. Por ejemplo, han pedido que la gente no van a dejar a nadie pasar con mochila al estadio. Sí.
¿Lo dais en Telecinco también?
Sí, vamos para allá.
¿Y te vas para allá cuando salís? ¿El lunes?
Pues el equipo va el lunes, yo me iré el martes, porque el lunes me quedo a hacer el programa, pero el martes por la mañana ya me voy.
Bueno, ahora le preguntamos a Miguelito. Creo que tenemos gol en Miranda Félix.
¡Gol del Mirandés en Andújar! La contra de los de Terrazas. La dirige un ex del Bilbao Athletic. La dirige Néstor Salinas. Pase entre centrales y Lago Junior adelanta a los rojillos. 19 de juego en Andújar, marca el Mirandés. Mirandés 1, Bilbao Athletic 0.
En Berlín, recién aterrizado esta mañana, está Poli Rincón. Hoy no hacemos poligramas, pero sí preguntarle cómo ha sido el viaje, porque yo pensaba que iba a ser un caos el tráfico aéreo en Europa en el día después de el viernes 13 sangriento de París. Hola, Poli.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
¿Dónde estás físicamente ahora mismo? ¿En qué calle o en qué zona de Berlín?
Estoy en un entorno espectacular, maravilloso. Estoy en la isla de los museos, donde el Museo de Pernado, y ahora mismo estoy justo enfrente de la Catedral de Berlín. Impresionante, Paco. Qué vista tan bonita. Es de noche, porque aquí ya oscurece muy temprano, a las 4:00 de la noche, de la tarde ya era de noche. Pero la verdad que te puedo decir una cosa. Tranquilidad absoluta. Que estoy sorprendidísimo, muy sorprendido. O sea, yo pensaba llegar aquí, que hubiera por lo menos, si no digo, hombre, cierto recelo, sí, por lo menos una precaución o intentar, pero no, parece que no ha pasado absolutamente nada.
O sea,
nada.
¿No has tenido retrasos en barajas ni has visto un montón de soldados o policías en la llegada a Berlín, nada?
No, además, curioso, ha salido el avión en su hora, en el aeropuerto de Barajas esta mañana, la mayor tranquilidad posible, hemos pasado los controles de seguridad normales y corrientes, no ha pasado absolutamente nada, y cuando llego aquí, bueno, seguramente en Alemania, bueno, pues salió la Merkel hablando y todo el tema y tal, pero la verdad, una tranquilidad pasmosa, total, absoluta. Hemos llegado al aeropuerto, hemos bajado, hemos pasado el control de seguridad para entrar normal y corriente y nada, ninguna medida extraña ni nada. Lo más normal, bueno, en toda la ciudad, hemos estado por toda la ciudad, ya te digo, hemos estado esta tarde en la isla de los museos y todo, paseando a la gente normal y corriente, ni un coche policía, ni más medidas de seguridad. Solamente cuando entro yo en el museo se han puesto más medidas, por si acaso me llevaba algo. Pero
sí, por ti, no, aunque tenga miedo a ti.
Tengo conocido. Claro.
Oye, ha dicho Alemania que está estudiando si suspende el partido del martes. No sé qué amistoso tiene el martes Alemania, pero que lo estaba pensando, que no sabían si con Holanda.
Sí, es verdad que los periódicos, yo he echado un vistazo, aunque no entendía nada, evidentemente, pero para ver si efectivamente hablaban de algo. Salían fotos, salía, bueno, todo referente a lo que ha pasado, pero te puedo asegurar que la ciudad, yo no sé si es una estrategia el no crear pánico, el no crear incertidumbre y que la gente viva lo más normal posible, pero aquí te puedo asegurar que hay una tranquilidad total, absoluta. Muchos turistas, mucha gente de fuera, pero no se nota que haya pasado lo que la tragedia que ha pasado.
Pues estoy leyendo ahora, Paco, en El Mundo Deportivo, una noticia de un italiano que estuvo en Heysel, sobrevivió, y ayer estaba en Bataclan, en la sala de conciertos, y ha sobrevivido también.
Joder.
O sea, un tío que ha vivido dos momentos tan trágicos como Heysel y Bataclan y joder, está vivo.
Pues, oye, es tremendo. Pero
te ha dado tiempo a ver, es muy paseable, aunque es muy grandota Berlín, vamos, que no es un paseito de 5 minutos. ¿Has visto ya Puerta Brandenburgo,
eso lo he visto para mañana. No, eso quiero verlo mañana, como, o sea, aquí ya te digo, aquí anochece muy temprano, mañana sí, desde por la mañana voy a ver, sí, pero me ha dado tiempo a ver el Museo de Pernau y Venez, sobre todo a la grandeza de Egipto, a Nefertitis, que es que Nefertitis, te voy a decir una cosa, yo me he quedado impactado, mira que a mí pocas cosas de la vida que me impacten, solamente me impacto yo mismo, pero te voy a decir una cosa, lo de Nefertitis es una cosa tremenda, es que te dan ganas de hablarla.
¿El ojo no se lo han arreglado?
Es impresionante. No, el ojo sigue, no lo pueden tocar, evidentemente, porque la duda que lo he estado leyendo, vamos, lo he estado leyendo por un aparato que habla español, evidentemente, he estado leyendo que es que lo hicieron así a posta, porque no pensaban al principio que podría ser una muestra, o que podría ser algo que fuera para hacer luego conjuntamente con el marido, con el faraón, para ponerlos juntos, pero tal cual se quedó así y los enterraron a los dos juntos, porque luego apareció él más tarde en otro sitio, pero en el mismo, digamos, sitio donde se encontraban ese tipo. Entonces, te juro por Dios, que es que parece que está maquillada y que va a salir ahora mismo a actuar o va a salir a la calle. Es una, se le nota las veces.
Jamás pensé yo que Poli nos iba a hablar de Nefertiti. ¿Has visto la puerta a Babilonia, que está también ahí en
ese? Bueno, no, Paco, impresionante.
Esa sí que mola, ¿eh? Esa sí que mola.
Estoy alucinado. No, es algo, a mí la historia me gusta mucho y el arte me gusta mucho, pero no entiendo nada, ¿no? Pero te voy a decir una cosa. Es ver esto y ver que hay una, bueno, 3.000 años antes de Jesucristo.
Pero
o sea,
escucha,
es total,
dime la verdad. 1350. ¿A qué has tocado? Aunque pone que no hay que tocar y hay una cintita por el velo.
Sí, me han llamado la atención varias veces, pero bueno,
eso lo tenemos claro.
Han estado a punto de echarme.
Yo toqué un poquito también, cuando no miraban.
No, mi mujer, de hecho mi mujer se ha ido y me ha dejado solo. Dice, yo no te conozco, yo te voy. Porque es que, escúchame, ¿cómo no vas a tocar la puerta de Babilonia? Es que es imposible. O sea, haya venido el tema, llamar atención, como no entiendo, y yo, japonés, ¿no dónde están? Como tampoco hablaba mucho inglés, pues estábamos los dos
parecidos. Mucha cara japonés no tienes, ¿eh?
Pero en una semana...
Pero he puesto cara chino, he puesto cara chino, tío, no veas, impresionante.
En una semana va para allá, Juanma, ya le dirás que es lo más bonito.
Sí. Yo me voy 4 días.
No, Juanma,
¿de vacaciones te vas, Juanma?
Sí, me voy 4 días a Berlín de vacaciones.
¿Cómo vivir, macho?
Atención, que tenemos gol en Miranda. Álvaro.
Gol del Mirandés. Néstor Salinas. De penalti hace el segundo el equipo de Terrazas. Además, lo del Cuco Ziganda, se quedan con 10. Y la anécdota, segundo partido de John Ander en la portería. En primera instancia ataja el penalti, pero en el rechace... Néstor Salinas hace el segundo, a punto de llegar al 25 en el Municipal de Andúba. Mirandés 2, Bilbao Athletic 0.
Ahora volvemos a la segunda división. Cerramos con Alemania. Poli, que te lo pases muy bien.
Un abrazo muy fuerte a todos.
Un abrazo, claro. Un
fenómeno.
Auf Wiedersehen.
Me dice Jesús Zamora, no, Pedro Zamora, desde Valencia, que también se va para Berlín. Que ¿dan algo en Berlín ahora que vais todos para allá?
No, yo busco un destino que me apeteciera.
Pero tú la conoces ya, Berlín, ¿no, Juanma?
No, yo no.
Es una ciudad
yo estuve en Múnich, pero Berlín no.
Impresionante, te va a impresionar.
Ahora mismo es la más dinámica de Europa.
Ahí tenemos un oyente que es...
Sí.
A mí Ámsterdam, por ejemplo, que lo conocí de trabajo, me fui a pasar unos días de descanso y tal.
Mola mucho.
Y me cambió la impresión totalmente. O sea, bueno, es que... ¿Sabes lo que pasa, Maldini? Que nosotros estamos acostumbrados a viajar de trabajo.
Sí, claro.
Y claro, cuando viajas a conocer... No es lo mismo, son ciudades distintas totalmente.
Sí, claro, no tiene nada que ver. Te acuerdas que estuvimos en Copenhague, tú y yo.
Yo conozco hoteles y estadios, y punto. O sea, no, aeropuertos, hoteles y estadios, es lo que conozco.
Es la verdad, ¿eh? Sí.
Sí, las inmediaciones del hotel, está claro.
Sí.
Cerramos primera hora. ¿Os quedáis con ganas de decir algo más, Maldini?
Nada más que...
Mañana a la hora de Maldini a las 4.
A las 4.
Podéis preguntar lo que quieras, sortea el partido que queráis.
Sí, hablaremos de todo, de la Eurocopa, de un montón de cosas, de eliminatorias sudamericanas en África, en
Tú recomiendas tíos desconocidos, en plan el Bardi este.
Jugadores que poca gente conoce.
Neymar.
Neymar, gente así.
Luis Suárez, gente así.
Lo vamos a pasar realmente bien mañana, vamos a hablar de un montón de cosas.
Y a las 10 de la noche la hora de los Manolos.
Y Suecia-Dinamarca, que es un partido...
No, pero bueno, más vale asegurar.
Algo más, Pani.
Sí, a un tipo que le han encontrado en China, ahora pondremos la foto en el Twitter de Tiempo de Juego, intentando pasar la frontera con 180 iPhones.
¿Qué decía? Que
pegaos al cuerpo.
Si le fallaba
pegaos
uno
al
y
cuerpo.
Tal.
Solamente. Joder, pues, te digo una cosa, pues 180 iPhones pegados al cuerpo parecen otra cosa.
¿Pero
¿eh?
Qué frontera era, perdona?
Me imagino que por China, Hong Kong, por ahí.
¿Y le sonaron o no?
No sé, pero la verdad es que el hombre...
¿Pero está prohibido llevar 180 iPhones en una maleta, por ejemplo? No lo sé, ¿eh?
Supongo.
Que sí.
¿Pero con los cargadores?
Mira, sí. Ahí
no, si los has comprado legalmente... Y
no, pero
si los...
cuando tú tienes...
Claro, si estás a la familia...
Declarar el dinero que...
Porque de... claro. Sobrepasas el límite de dinero.
Tienes
vale.
Tienes que pagar.
Que es un paleto.
A lo mejor, oyente nuestro le ha tocado... Pues 180 llevaba el pollo.
Joder.
Gracias, Maldini.
Un abrazo.
Gracias, Juanma.
Un abrazo.
Seguimos.
Hasta luego.